la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Aunque estábamos hablando fuera del micrófono con Javier Ataleterra, ¿cómo te va, Javier?
Bien, a ti, Flor Cual, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos aquí nuevamente en el Prat Radio, todas las tardes de 3 a 4 de la tarde en 91.6 y repetimos los domingos de 19 a 20 en Radio Universidad de Rosario y nos encuentran en las plataformas de audio y video y demás. Pero hay una en particular que no nos deja ni pasar la cortina, esta que están escuchando.
Sí, que el loguito es verde, vamos a decir.
Ay, qué odio que tengo.
Qué odio que tengo.
O sea, hasta eso tengo que editar la cortina para subir
horrible. El... No lo nos hacen fácil y además yo me desuscribí y puse que era por motivos de estar en contra del genocidio de Palestina y no hay muchas alternativas en realidad. Yo pedí, pregunté, la gente me mandó.
Sí, opciones, hay pero algunas, pero es
menos amigables.
Es un, sobre todo porque, bueno, la tiene, por lo menos en Sudamérica y aquí en España, hay mucho alcance para. Sí. A nosotras nos va bien, digamos.
Bueno, pero que sepan que los odiamos.
Los odiamos profundamente.
Y como todo en este mundo capitalismo tardío, los necesitamos, igual que las redes sociales, igual que el internet, igual que las dating apps.
Uy.
¿O no?
Bueno, yo hace muchos años que no estoy incursionando, pero bueno, es un universo que hoy vamos a indagar.
Explorar.
Sí, vamos a explorar. Ya ha venido la invitada, sí, está con nosotras. Estamos con Elba, de Elba Lombardía, que trajo su último cómic premiado, así que nos va a contar un poco de todo esto. Pero Elba tiene presentación, así que vamos a hacerlo como corresponde. Tenemos pico la presentación para entrar a la entrevista de lleno.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y hoy nos visita Elba Lombardía, es ilustradora, tiene unos 30 y pico y ha escrito y dibujado un cómic que se llama Roncas. Ella vive en Barcelona y allí está, diseñado un poco el universo de esta chica que comparte piso con una amiga, que trabaja en un call center a media jornada para pagar facturas, para hacer supervivencias, como hacemos prácticamente todas acá en Barcelona. Ella dibuja con una honestidad brutal sobre el amor y el caos cotidiano. Decíamos que su nuevo cómic, Roncar, nos mete de lleno en el mundo de las citas online. ¿Qué pasa con ese universo de swipes, de match, que no contestan? Y esa sensación de la que siempre hay algo mejor, esa idea de que te estás perdiendo algo, ese FOMO constante, el mundo capitalista. Hola, Elba.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenida.
Gracias por venirte. Bueno,
a vosotras.
¿Cómo se te habrá ocurrido esta historia?
Vaya, no sé cómo pasó.
Bueno, ¿cómo estás primero?
Muy bien, muy bien.
Ay, bueno, muy recién contenta. Salidito.
Nada, horneado está.
Podemos decir
calentito,
que hay olores,
huele a cola todavía, está nuevo.
Que nos lo leímos Flor y yo y nos gustó muchísimo.
Gracias a la editorial que nos envió este y otros libros que después vamos a publicar. Hicimos algunas fotografías, muy buena faena de edición además. Bueno, contanos un poco, Elba, ¿hace mucho que vivís en Barcelona?
Soy de aquí yo, o sea que vivo en Barcelona, he vivido en otras partes, cerca de Barcelona, he vivido en Premià, en Hospitalet, he recorrido varios barrios de Barcelona ya por el tema de vivienda y tal, pero sí, soy de aquí.
Bien, bueno, y entonces aparece esta idea con borradores. De hecho, me encanta porque en el final todo lo que ha quedado ahí como extra y pendientes, incluso algunos borradores y Pedrito Pascal, aparecen en las últimas páginas y me pareció muy muy lindo ese final con lo que, bueno, entró pero no entró.
Exactamente, sí. Bueno, es que nace de mis libretas y de mi experiencia personal. Y en un principio la idea no era hacerlo así, porque era como explicarlo como más, como no tan tan autobiográfico, darle como un toque y tal, pero me puse a hacerlo y como que después de darle muchas vueltas dije, no, si es que está todo en las libretas, sácalo de ahí, ordénalo, dale, porque sí que hay que darle cierta cronología, que la realidad supera la ficción, y si lo cuento tal cual, igual el lector ni se entera. Entonces tuve que ordenarlo un poco, meter y tal, y al final ya salió como roncas y con todo el proceso de decir, vale, sí, es mi historia personal, que eso es lo complicado también.
Esa idea aparece siempre con anotaciones o con dibujos y anotaciones. ¿Cómo son tus apuntes?
Dibujos y anotaciones, básicamente. Escribir mucho es que me canso. O sea, y al final siempre tiro de algún dibujito o se me ocurre alguna cosa y lo dibujo. Y va como muy acompañado, siempre con mi escritura, siempre va con las dos. Y de hecho, en el proceso de hacer el guión final, no lo escribí el guión, sino que también lo fui ya dibujando directamente y escribiéndolo a la vez.
Me parece que es muy identificable la historia para quienes vivimos en Barcelona. Me imagino que en otros territorios, pero sí. Barcelona está muy bien retratado. Está lugares como el Diluvio Universal,
sí,
¿no?, donde se hacen las exposiciones. Y me parece que todas las que hemos pasado por las aplicaciones de cita nos podemos sentir sumamente reflejadas en ese proceso de que genera la emoción, el entusiasmo, la alegría y después la inseguridad, el miedo, la pérdida. Lo que me parece súper interesante siempre es cómo una vez más nos sentimos nosotras responsables de algo que muchas veces tiene que ver con ellos, con
totalmente
la poca responsabilidad afectiva que tienen ellos, y nosotras pensamos al final que habremos hecho algo mal, y eso creo que está muy claro en tu libro.
Sí.
Cuéntanos un poco de ese proceso.
Bueno, ese proceso es que me fui dando cuenta a medida que lo iba escribiendo, porque yo cuando, o sea, realmente antes de hacer este cómic, cuando yo escribo para mí misma y tal, claro, empiezo a escribir las cosas que me van pasando. Y a veces es porque me siento como culpable por algo que he podido decir, hacer, ¿sabes? O pensar, simplemente. Y cuando lo pones encima de un papel y también empiezas a hacer otras lecturas y la gente, y lo comentas con gente, y hay gente que te dice, oye, igual esto no está tan bien, te vas como dando cuenta de que muchas veces tú no has hecho nada malo, simplemente es que no se nos interpreta. Y luego también está pues lo de siempre, que es que nos van a llamar pesadas, pero es que es así, a las mujeres con un cierto carácter tenemos como una visión, ¿no? Nos ven como de una manera que parece que somos malas, y es como, no, si simplemente te estoy poniendo un límite, o sea, es algo que creo que lo hace todo el mundo, pero claro, si lo hace una mujer es como mucho peor, o tiendes a sentirte mal por si le he hecho alguna cosa, le he dicho alguna cosa a esta persona y tal, luego dices, bueno, a ver, un momento, o sea, vamos a ver, hay cosas que habré hecho mal, pero esto no lo he hecho mal, entonces lo ordenas un poquito. Y sí que creo que en Roncas queda un poco reflejado, pero toda esa reflexión ha sido, o sea, yo primero darme cuenta y también ver lo que a veces son cosas machistas y lo que a veces, porque yo realmente con el tema del machismo, los micromachismos, no he sido consciente hasta una cierta edad, como que a veces antes me lo pensaba como, ay, no, es que esto tengo un carácter de mierda y es eso. No, a ver, un momento, tú eres como eres. Hay cosas que siempre se pueden mejorar, evidentemente, pero no creo que haya sido para tanto. Y todo ese proceso, pues, bueno, yo espero que gracias que me hayas dicho que se note, porque yo creo que ha sido un trabajo bastante intenso en ese aspecto.
Queda muy claro. Y creo que aquí habemos tres mujeres que seguramente nos han tildado más de una vez de intensa o de tener un carácter, y creo que eso mismo nos juega a favor, digo, de ser plantada, y en contra por decir, bueno, quizás yo me pasé.
Sí.
Pero bueno, ¿por qué te apuntaste en primera instancia a Adopta un Lerdo? Cuéntanos, ¿qué estabas buscando? ¿Qué encontraste? ¿Qué no encontraste?
Pues épocas de la vida, que estás soltera, y al final también es cierto que cuando vas llegando a ciertas edades, pues claro, no es lo mismo cuando estás estudiando, que conoces siempre mucha gente, tienes mucho movimiento, pero claro, a partir de los 30, 40, como que tu círculo social es el que es más o menos, pero se abre menos o haces menos actividades, entonces dices, bueno, pues es una manera más de conocer gente. Sí que es cierto que en este cómic sale lo peor, pero sí que por otro lado también tengo que decir que ahí estamos todos, es decir, que te puedes encontrar a gente majísima y que yo creo que es una forma más de conocer a gente. Lo único que, bueno, tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su manera de hacer, que no es la misma que cuando conoces a una persona de cara a cara. Es más fácil que te hagan ghosting, es más fácil que pasen de ti, es más fácil que esa foto no corresponda a la persona actualmente, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Algo que me gustó mucho también del libro es la perspectiva de las amigas. Qué importante es cuando estamos perdidas, confundidas, inseguras. Y me vi reflejada cuántas veces queremos justificar cosas muy injustificables y tenemos esa buena amiga que nos dice, tía, esto suena mal o parece mal. Y por el contrario, después, sin tanto spoiler, también
claro,
cuando suena muy ideal, también cuando suena muy ideal, que el problema es que cuando bajamos la guardia, ¿cómo podemos estar tranquilas o seguras? Porque cuando suena muy bien también, con la edad uno dice, ah, esto tampoco. Lo que sube rápido...
Sí, baja, es un suflé, tal cual. Es como, bueno, igual... Sí, las amistades en general es un ancla y al final te ayudan muchísimo a ver cosas que tú misma no ves. Igual que es lo de siempre, tú desde fuera puedes opinar sobre las relaciones de los demás y dices, pero si yo lo tengo claro.
Claro.
Pero cuando tú estás en ella, dices, pues igual, bueno, yo no lo veo para tanto, te justificas o piensas que esto es normal o no es normal. Y tener a tus amigos cerca o tener gente que ni siquiera es tu amiga, pero... que para no hacer spoiler también, pero en clave femenino, como que te avisan de algo, dices, ostras, es muy valiente y que mola mucho cuando dices, bueno, pues siempre tienes a alguien que te puede como ayudar a que lo veas, porque al final lo que te falta es verlo, no es que no lo pienses, o ¿sabes? Porque cuando estás metida a lo mejor en alguna relación así, tú ves cosas, pero no las quieres ver también, como...
Sí.
Hablando de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que... Bueno, sobresale o el famoso iceberg, aquellas nombraste los micromachismos y demás. ¿Qué ayudó en todos estos años estamos en un momento, decíamos, complejo del mundo y también de los feminismos y de los derechos que muchas veces pensamos que son para toda la vida y, uh-huh. y sabemos que no sucede? Que hay que estar constantemente moviendo y siguiendo lo que va aconteciendo, el pulso vital. ¿Cómo aparecieron justamente esas ideas frente a una situación que, bueno, se fue cada vez más iluminando seguramente uh-huh. para vos y el contexto de tus amistades y demás? ¿Qué cosas incluir dentro del cómic y qué cosas dejar afuera? ¿Cómo fuiste tejiendo esto? Que sabemos que aparece, hay una autoficción uh-huh. Y hay cosas que verdaderamente ocurrieron y otras que seguramente, bueno, aparecen como parte del proceso creativo. Uh-huh. ¿Fue complejo el hilvanar y armar esta historia?
Sí, al principio poco sí. Quizás para mí la más complejidad que he tenido ha sido un poco enfrentarme a... ¿Realmente quieres explicar algo tan personal? Luego, hilvanarlo y hacerlo cronológico quizás es un momento complejo, pero no me causó tanto estrés, por así decirlo, porque al final es como, bueno, yo sé que hay cosas que tienen que ir fuera y hay cosas que tienen que ir dentro. Es valorar al lector qué le puede ir mejor, qué tiene más peso en la historia, porque claro, con la primera historia la podría haber alargado en un cómic entero,
sí.
Y la segunda hacer otro, pero no era mi intención, porque mi intención era ver las dos realidades. Entonces hay momentos en los que tienes que cortar, aunque te sepa mal, pero luego lo ves con el tiempo y ahora que he hecho ya mis relecturas, digo, vale, sí, está bien lo que ha entrado, está bien. Pero para mí ha sido más el proceso a nivel personal de pues eso, al principio la empecé en tercera persona, ¿no? Como no darle este peso, no ponerme este peso a la espalda de estás hablando de tu vida, son personas que hay implicadas, como tal, pero al final dices no. Esto de alguna manera lo tienes que como sacar, y ese yo creo que ha sido el punto más complicado.
¿Tuviste una edición, una editora? O sí. ¿Cómo fue ese proceso y las negociaciones también en el medio?
Claro, yo preparé para presentarme a concursos y, bueno, preparé una muestra en realidad para presentar a editoriales. Lo que pasa es que, claro, yo voy mirando siempre pues concursos y al final pues lo presenté a Valencia y a alguno más. Y el de Valencia, pues claro, me llamaron, has ganado y tienes una editorial que es la que se encarga de editarlo. Claro, yo pues a Grafito los conocía, pero ellos no me conocían a mí. Entonces fue un momento de medio pánico por pensar, vale, no sé cómo trabajáis, yo nunca he trabajado con vosotros ni vosotros conmigo. Y encima, la historia la tengo a medias. O sea, yo he hecho una muestra.
Claro, vos cuando presentas a concurso, eso está bueno para contarles.
Exacto, porque dices, a ver, no tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer aquí escribir un libro como la manera romántica que pensamos que somos, no, ahí con mi máquina de escribir. No, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas.
Entonces, claro, trabajamos cosas que no.
Claro, es que todos tenemos como dobles trabajos, es que es una cosa muy corriente actual. Entonces, claro, dices, bueno, a ver qué tal, ¿no? Y nada, pues la verdad es que con Grafito ha sido todo un match, eso sí que ha sido un match tremendo, porque yo, igual que pues les expliqué, esto es una historia personal, es mi primer guión largo a nivel de historia, con conclusión y con todo, porque ya tengo experiencia previa, pero en historias cortas. Y ellos pues fueron, bueno, no te preocupes, estaremos en todo el proceso. Y realmente pues muy bien, porque yo pues eso, a medida que iba haciendo, iba mostrando, y entonces ellos básicamente, una de las cosas que más me ha gustado trabajar con ellos, es que en ningún momento te dicen esto no me funciona, dale una vuelta, sino, ¿qué quieres decir aquí? Porque yo lo he entendido así, ¿es esto lo que quieres? Y entonces, ¿sí o no? Vale, pues si no se entiende así, igual sí que tienes que revisarlo. Pero más que una, como yo no lo estoy entendiendo, pero si lo quieres hacer así, también es como tú. Entonces ha sido como muy, no sé, muy muy fácil trabajar con ellos.
¿Y cuán terapéutico es lanzar este libro para ti? ¿Cuánto de exorcizar ahí, sacárselo del sistema funciona?
Ha sido muy, muy terapéutico. Además, son historias de hace ya años. Entonces, uh-huh. Sí que he tenido, o sea, todo el proceso de duelo con esta historia ya ha pasado. Ya no siento ni rabia ni nada, pero ya ha sido como cerrar automáticamente la historia. Ya ha sido como, vale, ya está. Y ha sido como liberador a la vez de que, no sé, ha habido momentos de guau, pero de volver a encontrarme con situaciones de decir, pero ¿cómo me has permitido esto? O sea, tú misma sorprenderte y decir, que al final yo creo que forma parte de la madurez de toda persona, que al final, bueno, pues te vas dando cuenta de que hay cosas que por las que no vas a volver a pasar. Igual que sé que hay cosas que me van a volver a pasar, claro. Porque todos acabamos otra vez con la misma piedra, ¿no? Tropezamos siempre, pero es muy liberador, realmente.
Y perdonarnos que hemos hecho lo que hemos podido con las herramientas que hemos tenido en el momento en que hemos estado. Me identifico, te decía, pensaba en el cómic, de ser muy culposa a veces y decir, ¡buah, mira, por qué acepté esto! Bueno, como poner la responsabilidad y el foco en la persona en la que, bueno, no se comporta de la manera que esperábamos.
Y también autorresponsabilizarse también uno mismo de, bueno, simplemente ya sabes lo que hay, estos son tus límites, por aquí ya no vuelvo a pasar.
Bien.
Que a veces también es una cuestión de, bueno, hay cosas que son malas o buenas, o sea, da igual, a lo mejor no es nada malo lo que esa persona quiere, pero yo, mi límite es este, entonces por aquí da igual, si no coincidimos porque no quiero ir a un concierto contigo, no voy a ir a un concierto contigo, no pasa nada, no es ningún fallo en la pareja, bueno, no coincidimos.
Roles de género otra vez, pienso yo también, que hablamos de la culpa y cómo mantener la individualidad como personas, nuestras intereses, nuestros gustos, nuestros amigos, nuestros panoramas y complementarse con una otra persona, que no significa fundirse en un
Exacto.
en una ameba que no tiene
claro.
personalidad propia
claro.
y eso es complicado.
Yo es que lo veo como cuando tú tienes un amigo, tienes como muchos amigos y con cada amigo tienes una relación que es íntima y que tú, además, yo tengo una amiga con la que pues la que sale en el cómic, pues que es como, parecemos que tengamos un podcast en el WhatsApp, porque estamos todo el día, ¿no? Y la otra chica que sale también, pero con ambas hablo de cosas muy diferentes muchas veces, y entre ellas hablan entre cosas diferentes, entonces es como, bueno, hay que respetar que las relaciones son muy, con cada persona tienes una relación diferente. ¿Por qué la pareja tiene que ser el todo? Uh-huh. La pareja es algo que además, pues bueno, compartes otro tipo de intimidad física, compartes una ternura, compartes una admiración y tal, pero es que ¿por qué tiene que ser el todo? ¿Por qué tengo que hacerlo todo contigo si yo sigo siendo yo y tú sigues siendo tú, ¿no? Y creo que eso es difícil, ¿eh? Incluso yo ahora que hago toda esta reflexión y que pienso, vale, yo soy muy así, pero tampoco sé y no puedo asegurar ni poner la mano en el fuego
que no volverá a pasar.
Claro. O que yo misma a lo mejor diga, ay, me he enganchado a una persona, porque es que creo que es algo que también nos han enseñado tanto, que el amor es esto, que es muy difícil también romper este esquema, estos patrones que tenemos ahí del amor romántico, de lo que significa el amor, ¿no? Como es muy difícil, es muchísimo trabajo, y yo creo que es un trabajo constante, además, entenderlo.
Y es una construcción social muy potente la del amor romántico, y un trabajo individual muy pesado, pero de afuera sigue estando esta idea tan presente de que el amor todo lo puede, que el amor es para siempre, que ahora sí que sí. Yo creo que chocan esas dos versiones, el proceso que hace una con lo que está pasando afuera.
Claro. Y aparte, el ritmo de la vida no es el para siempre, o sea, la vida no es un siempre de siempre. O sea,
nada.
Cambiamos de trabajo, cambiamos de casa, cambiamos de lugar, o sea, es un cambio constante, cambias físicamente. O sea, ¿cómo va a ser todo siempre igual? El amor tiene que transformar también de alguna manera. Puedes tener amigos de toda la vida de los 20 años, pero también se transforman.
Sí.
Si tú a los 20 y a los 30 no has tenido un cambio, y hay amigos que dejas, también eso pasa con las amistades, que te dejas. Te dejas, claro, porque tú no eres la misma persona a los 20 que a los 40. Y sí, si sigo haciendo las mismas cosas de los 20 a los 40, igual pues me tengo que mirar otras cosas. Pero me refiero, no sé, tampoco tengo por qué mantener una relación porque sí, porque llevamos años juntos.
Nosotras hemos hablado mucho de amor aquí porque nos fascina el tema del amor romántico, el amor de amiga. Y también hemos hablado de dating apps, porque yo fui bastante usuaria y la verdad es que tuve de todo tipo de experiencias, por supuesto, no fueron todas negativas. Pero como decía Flor en la introducción, me parece interesante la idea de que tenemos un FOMO sentimental. O sea, vemos una aplicación y decimos, este chico está mono, esta chica está mona. Seguro hay otro más mono, o hay una chica más guay ahí, o hay alguien que estamos tratando de como recibir un currículum, ver un currículum con una foto y decir, vale, esta persona cumple con todo, como chequea todas mis cajitas. Y es como, eso, cuando yo me abstraigo y lo miro afuera, me parece distópico. Y después, claro.
Es como entrar en una página de estas baratas de compras online. No voy a decir nombres, no quiero hacer publicidad.
Wallapop.
Pero tú entras, pero es que tú entras y además, o sea, los algoritmos ya están planificados de que si yo estoy buscando, yo qué sé, un libro o lo que sea, me va a llevar al marcapáginas, me va a llevar a la funda para el libro, para que cuando vayas en el metro, de ahí, no sé cómo, en un bolso, en una mochila, en un no sé qué. Y entonces dices, madre mía, claro, más. Y yo creo que cuando estás en las apps de citas es como, nunca te parece eso suficiente, y dices, bueno, a ver, el siguiente será mejor o tal, ¿no? Y no, yo creo que es una manera de consumismo, y también de que, bueno, también es implícito de que nos venden mucho que tenemos que estar en pareja. Y sí que es cierto que a veces la vida es más sencilla a nivel económico, pues puedes compartir piso, no tienes que compartir con personas ajenas, ¿no? Como que la compra la haces entre dos, como tú entre dos, entonces dices, vale, es más cómodo, pero es que, ¿a qué precio? Tampoco tenemos por qué pasar por el aro todo el rato. Y si en las apps pasa esto, yo también he tenido esa sensación de decir, bueno, pues que habrá otro mejor detrás.
Acá Javiera marcaba una encuesta de Guardian, creo que era, sí, de 2022, que decía que según estos estudios, el 45% de las personas que usan las apps de citas terminan más frustradas que esperanzadas. ¿Te obsesionaste también un poco con la construcción del libro, de indagar más, de ser más fiel a esas experiencias que vos venías registrando y apuntando y demás?
Es que claro, podría haber sido otro libro. Si nos centramos tanto en las apps, podría haber sido otro libro, porque ahí también hay otro mundo. Más o menos intenté como dar a entender lo principal que te encuentras en las apps. Creo que es eso, podría haber indagado más, pero no me daban las páginas, yo creo.
Sí, siempre es un buen momento para recordar lo que tú decías del algoritmo de las otras aplicaciones, de que al final siento que las aplicaciones de citas, primero era Tinder, no sé si les pasó, fuera Bumble, ahora yo estoy fuera de las dating apps y fuera del mercado sentimental, pero tengo una amiga que está y me decía que ahora es Hinge, como la última, y que te dice que es la aplicación que vas a cerrar. La idea es que encuentras a alguien, otra vez está promesa de que ahora sí que sí.
Sí.
Pero no es rentable para las aplicaciones de citas que uno encuentra el amor. Y así todo, yo tengo amigas y amigos que han encontrado pareja y que llevan años en relaciones satisfactorias, como tú decías. Nosotras también estuvimos ahí o estamos ahí. Entonces, hay un poco de todo. Pero después, en la vida real, siento yo, cuando uno conoce a alguien y conecta con alguien, no tiene que andar cumpliendo todas esas cajitas. No. Uno acepta y conecta y conoce. Mm. En cambio, en las aplicaciones uno está más como en un poco tiquismiqui, ¿sabes? Como, ay, pero no le gusta el indie.
Es ridículo, ¿no? Mínimo, bueno, si es facha o si,
por
qué
supuesto,
sé yo, ¿no? Cosas así como universales.
Y eso está bueno, que las aplicaciones ya te dan un cierto
pero
filtro.
Pero después que escuche tal música, claro, que le guste
no
tal
le gusta
comida.
Yo lo que me he encontrado tampoco han filtrado muy bien, porque, por ejemplo, si hablamos del tema de la música, o sea, claro, si yo pongo más o menos que tengo un estilo, ¿no?, un pop rock así que me gusta y tal, me sale mucha gente que si la bachata, que si salsa, que si voy a bailar. Y yo digo, si es que esto no tiene nada que ver con mis gustos, en realidad. Porque aparte tú en las apps rellenas habitualmente como un mini cuestionario, dices, es que me estás mostrando también cosas que no me interesan, que es lo que tú dices, yo creo que tampoco les interesa que salgas de ahí.
Por supuesto.
Entonces, pero bueno, son formas que hay actualmente. Yo creo que el problema es no centrarte en una sola, o sea, si es en plan, bueno, pues si quieres encontrar a alguien, pues es una manera, como también pues irte a tomar algo, apuntarte a lo mejor a talleres, cosas que puedas conocer gente nueva, y el entrar en círculos, que también es cierto que socialmente es complicado. No entrar en un círculo de gente nueva y que te, ¿sabes? Depende en qué situaciones es difícil, pero bueno, yo creo que es combinarlo todo realmente y al final acabas de conociendo gente.
Justo lo hablábamos con Flor antes de que llegara, y lo difícil que es conocer gente ya no solamente sexoafectivamente, sino que otros círculos, vincularse con otras personas con intereses afín. Llega una edad en que, ¿cómo conocemos gente?
Claro. Yo, bueno, no sé, yo en el gimnasio sí que veo mucho, hago aquagym con mis señoras y me encantan. Y ellas tienen ahí su circo. O sea, yo creo que en realidad van al gimnasio
a cotillear.
Aparte es eso. Luego en el vestuario es estar cotilleando de todo. A mí me encanta porque es como te enteras de todos los salseos del gym. Y es que, bueno, pues es hacer este tipo de cosas. Y yo lo veo en la gente mayor, que hacen muchas actividades, pues esto, de centros cívicos, del gimnasio y tal. Lo que pasa es que no sé si es una cosa generacional, pero claro, yo a veces cuando voy al gimnasio, me voy a sala, pues me pongo mi música y chao. Y no, ¿sabes? Y a veces también cuando empecé a hacer piscina con estas señoras, pues yo al principio hago piscina y chao. Y ahora no. Ahora es como, bueno, a ver, Conchi, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal? Hacemos una rondita.
Claro, yo, por ejemplo, haciendo el cómic, me hice 2 esguinces en 2 meses en el mismo pie y estuve como, pues eso, 2 o 3 meses sin ir al gimnasio. Y ya cuando llegué al gimnasio, oye, ¿dónde has estado? ¿Sabes? La Concha, echándome bronca porque no había ido a clase. Entonces digo, bueno, ellas tienen una forma de relacionarse muy guay, de círculo y tal. Y yo creo que a lo mejor también en ciertas edades hay que romper quizás alguna barrera de estas, ¿sabes? Que no sé. O ser más sociales, que también no sé. Eso ya es otro tema.
Estamos hablando con Elba Lombardía. Roncas es su último cómic, editado por Grafito Editorial, y que ha sido premiado en Valencia. ¿Y cómo ha sido el circuito que estás haciendo por, no sé si solamente el Estado español o hay otras?
De momento es España. O sea, ha salido ahora en octubre y sí que tenemos preparadas pues las ferias del cómic de Valencia, Zaragoza, Barcelona. Iremos haciendo. Y de momento, sí, por ahora es España. Sí, bueno. Sí que ando buscando a ver si podemos salir fuera. Y espero que sí, porque yo creo que es una historia bastante universal en muchos sitios, así que...
¿Te has encontrado con identificaciones así? Viste que cuando hay firmas en el cómic y en todo, ¿no? O sea, en la literatura en sí se da, que hay después una suerte de, ¿sabes qué? Me pasó esto.
Sí.
¿No? Identification.
Sí, sí, mucha gente. Una chica me dijo, me ha contado que también le pasó con una amiga, pero la amiga era la que estaba así. Y era como, y que no lo veía, y que tal. Y luego también tengo amigas que claro, a todas nos ha pasado este tipo de historias.
Sí,
o sea, no
claro.
Es nada raro, no es una historia única para nada. O sea, lo triste es que es muy normal.
Es muy universal.
Es muy universal, es muy normal. Nos ha pasado a todas. Todo el mundo hemos estado enganchados en algún momento a este tipo de relaciones. nos han hecho este tipo de cosas e incluso algunos lo hemos hecho. O sea, que al final yo ghosting sí que lo he hecho alguna vez. O sea, no vamos a ponernos aquí como las salvadoras del mundo porque no es así. Pero es bastante universal. Y sí que me he encontrado ya gente, la poca que se lo ha leído, me han escrito por Instagram de, ay, es que me he sentido con esto. Que cada uno tiene su movida, ¿eh? Cada uno me dice una cosa. Pero sí que la que más es a una chica que es eso, mi amiga estaba así, no lo entendía y se lo decíamos y es como siempre ahí, yo, bueno, digo, normal.
Elba, bueno, se consigue en librerías,
sí.
¿Hay alguna presentación pronto que
sí.
quieras avisar?
Para cerrar el círculo lo presentaré en El Diluvio, que sale también. Es que además Elisa es mi amiga, nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntas también y digo, ay, me parece el sitio perfecto.
Sí.
La haremos el jueves 16, la semana que viene.
Perfecto, jueves 16 a las
7 de la tarde.
En el Diluvio Universal en Gracia.
En Gracia.
Bueno, un lugar que tendríamos que llevar feminietas ahí, mira
sí.
ahora que lo pienso.
Total.
Bueno,
sí, sí.
Elba, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotras.
Tengo una última pregunta.
Sí.
¿Recomendarías Adopta un Lerdo si alguien te preguntara después de todo este proceso?
Sí.
Contextualicen, porque esto también sale en Argentina, yo no sé si hay...
Es la manera que tuvo Elba de denominar las aplicaciones.
Sí, para que no pero luego al final sí que es verdad que digo Tinder, en algún momento sale Tinder,
claro.
Pero sí, son aplicaciones. Yo creo que sí, a ver, las aplicaciones están para conocer gente y yo creo que es como tú lo filtres. De hecho, por ejemplo, hay una, la Silvia Job, que hace el podcast de Bendita Terapia, que esta chica se dedica a hacer cursos para conocer gente a través de las apps y es como en plan, bueno, pues igual, no sé, no lo he hecho ese curso, no tengo ni idea de cómo lo trata, la verdad.
Y los tíos de seducción también,
uy,
¿no?
Claro, que es como, y digo, bueno, no sé, igual sirve de algo o no, no lo sé, pero yo creo que es como tú te enfoques. Si tú entras dentro de la app y sabes a lo que vas y sabes que lo que te puedes encontrar, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué pasarlo mal. Yo creo que es otra vía más. Tienes que filtrar mucho, eso sí.
Y no perder el humor, el lo
no
que vos en el cómic,
claro.
Me parece que fue el hilo conductor que hace que sí. eso tenga...
Sí, hay que, yo creo que tienes que entrar un poco ya así, sí. de bueno, vamos a ver qué pasa, sin ningún tipo de intención. No sé, pero como todo en la vida yo creo también un poco.
Y reírnos de nosotras mismas sí. siempre un poquito
siempre.
Para desdramatizar, que si no...
Elba Lombardía Roncas, bueno, seguimos acá en Feminietas Radio. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias, Elba.
Thank you.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los siete mares. Nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia.
Las coristas. Sí. Estábamos esperando el estribillo para presentarla a ella, que ha vuelto después de este interpaz. Del verano ha llegado ella ya más renovada, en compañía de su familia. Llega hasta aquí, hasta el Prat, a traernos la data fresca, pero el activismo de datos que nos trae Estefanía Mancini. Acá le decimos Estepi. Ella es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en ciencias biológicas de la UBA. Desde 2017 reside en Barcelona, llegamos el mismo año. ¿Ocho cumpliste ya?
Yo también, la semana pasada, Dios mío.
Y justamente trabaja y se ha especializado en aplicaciones de computación de alto rendimiento para analizar datos genómicos, especialmente en el área de salud. Y actualmente experimenta y complementa su trabajo con bioinformática en el Instituto Josep Carreras, con actividades freelance de análisis de datos. Se ha hecho una web estupenda y está trabajando a full. Queridísima Estepi, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente acá con Javiera. Te abrazamos porque además de estos temas, a mí particularmente, toda la data me cuesta que entre en el cerebelo. ¿Cómo están?
Hola, Estepi. ¿Cómo están, chicas? La primera vez que estamos
coincidimos
con
en el estudio, sí, qué emoción. Nos conocíamos de afuera, pero primer sí. Día que estamos aquí juntos.
Una alegría y siempre es súper lindo venir hasta acá. Y también pasó el festival, que también
pasó
hubo
festival.
Muchas cosas que pasaron estas semanas.
Tenemos cinco episodios para pasar cuando empiecen las fiestas, porque acá tenemos hasta el 30 más o menos grabaciones en el Prat. Y tenemos cinco episodios entre los que está el tema de inteligencia artificial y todos los límites frente a la desregulación que planteaban tanto las ilustradoras, las guionistas y las traductoras que estuviste coordinando este conversatorio en el Festival de Feminietas.
Sí, creo que también amerita que después hagamos un programa hablando de lo que pasó en esa mesa redonda, que también salieron un montón de informaciones y de consejos y cosas súper útiles para posicionarnos con la inteligencia artificial. Así que bueno.
Sí, yo también estuve moderando una mesa, estuvimos apoyando aquí las colaboradoras de Feminietas Radio en el festival, así que eso estoy de acuerdo que necesitamos traerlo porque está en boca de todas, pienso, el tema de la inteligencia artificial y Estepi sabe mucho y no morir en el intento del miedo y el pánico de qué significa.
Hay que domar la herramienta, además. Está y hay que ver cómo bajarla a terreno, sobre todo cuando hay tanta usufructo antiético y dentro de lo que es el capitalismo que nos están exprimiendo, ¿no? Entre otras cosas. Y además, esta semana hay una celebración, un festejo de alguien que vos trajiste a Feminietas, en este caso en el formato digital, con una crónica maravillosa sobre Ada Lovelace, ¿no?
Sí, una de las cosas que nosotros cuando empezamos la columna de activismo de datos y que como personas responsables podemos hacer es visibilizar mujeres que contribuyen a la ciencia, esto que se llaman las STEM, las áreas de STEM, que son las que dan tecnología, informática, ingeniería. Entonces, ya habíamos empezado la columna con esa idea de decir, vamos a traer parte de la solución es que las mujeres nos involucremos más en el desarrollo de estos modelos y el desarrollo de las tecnologías y en estar y visibilizarnos como que somos profesionales que trabajamos en el área para que niñas más o adolescentes sí puedan inspirar que hay otras mujeres que están en áreas de ingeniería y de ciencia. Y esa fue un poco como empezamos la columna a contar. Y esta columna elegí justamente, y después del festival, con el mismo fin de visibilizar modelos. Y uno de los más icónicos y más citados y más mostrados es el personaje de Ada Lovelace, que sí habíamos hecho un artículo en Feminietas, y bueno, que el segundo martes de octubre se celebra el Día de Ada. Entonces, bueno, era justo coincidiendo con el momento en que estábamos. Y además, un poco esto que estamos con la inteligencia artificial, Ada fue un personaje que siempre, siempre merece la pena que lo refresquemos. Así que eso era un poco lo que les había traído.
Invitación, me encanta. Así que desarrolle nomás, Estepi.
Bueno, la idea es que Ada era una niña que fue hija de la aristocracia inglesa, era la hija de Lord Byron, que es un famoso escritor, y de su madre, Ana Isabella Milbanke. Ada nace en este contexto, una niña en el año 35, y dice que el padre esperaba un hijo, pero nació una hija.
Sorpresa.
Una hija que era brillante, y que el padre, además, porque hay crónicas diversas, cada uno interpreta lo que... Obviamente, si se busca en internet, hay muchas versiones de lo que fue la infancia, pero una de las versiones dicen que el papá sufría problemas de demencia, y que su madre, que ya también tenía el nombre de la princesa de los paralelepípedos, o sea que ya sabía mucho de matemática su madre, para tratar de que la hija no herede estos problemas de demencia y problemas mentales, le inculca mucho la matemática. Como que se había dicho que estudiando matemáticas y física y estas ingenierías, había como una cierta protección a las enfermedades mentales. Y bueno, la niña crece en ese contexto, se le muere el padre a los 8 años y queda al cuidado de sus madres. También es una historia del feminismo porque crece bajo el cuidado principalmente de su madre y de una hermana de la mausa, de una tía. Aunque también la describen como una infancia hostil, que estaba muy sola, muy introvertida, muy intelectualizada. Pero bueno, ella se interesa mucho por el mundo de la matemática, tenía facilidad, y empieza a seguir a los eruditos del momento, entre los cuales estaba uno que se llamaba Charles Babbage. Ella se intenta acercar a este matemático de una manera muy insistente, y sin embargo, bueno, ella era muy joven y esta persona no le da el lugar en el momento en que ella se contacta, pero después, como Ada era una... súper intelectual del momento, lo que hace es acceder a uno de los artículos de esta persona que estaba escrito en francés, y ella, que sabía además inglés, que era su idioma, muchos idiomas, latín y francés también, traduce ese artículo y lo traduce agregándole, casi duplicando el artículo original, y ahí sí esta persona, Charles Babbage, la incorpora como discípula a los 19 años. Entonces lo que hacen es empiezan a trabajar en lo que ellos después le llaman la máquina analítica, y lo que más hace Ada, que es lo que por eso hoy, hasta el día de hoy, se la destaca tanto, es pensar la computadora, el ordenador, como una máquina, no solo de hacer cálculos, sino de hacer otras cosas, como por ejemplo hacer música o lo que es hoy, acompañarnos casi como otro elemento, pero estamos hablando de fines de 1800. Entonces, toda esa visión que tuvo siendo mujer también, o sea, es lo que hasta el día de hoy se le reconoce. Ada Lovelace hoy hasta tiene un lenguaje de programación que las personas que están en programación lo conocen, que se llama Ada, que nace en los años 70, allá, o sea, y todavía hoy el lenguaje de programación se usa. Y lo más importante es eso, es la visión que ella tuvo de primero de la matemática y de las máquinas de cómputo que se inventó, y después la visión de lo que iba a ser el ordenador y la computadora que hasta el día de hoy usamos. O sea, el prototipo de ordenador que nace después, en los años 50-60, ya con más funcionalidades, además del cálculo, fue de algún modo ideada por Ada. Entonces, por eso es que se la recuerda tanto y se la reivindica como una mujer en ciencia de las primeras. Así que...
es algo más o menos reciente esta reivindicación de su figura, porque me recuerda un poco a Hedy Lamarr, que siento que son mujeres que han sido muy importantes en la ciencia y en la tecnología, que yo personalmente cuando crecí...
Las conocimos en el máster.
Tal cual, yo las conocí hace 4 días. Siento que llega tarde este reconocimiento, pero afortunadamente llega, ¿no?
Bueno, dicen el Día de Ada Lovelace, que es el segundo martes de octubre, se establece en 2009, o sea, ahora.
Claro, hace 4 días.
Yo soy una persona de ciencia y, sin embargo, conozco a Ada Lovelace en el año 2018, prácticamente ya en España, porque una persona, hombre, un programador, me dice, ¡ay, el programa software Ada! Y yo ni siquiera tenía idea de que existía. Entonces, sí, es un reconocimiento. No sé, en el ámbito de la informática tal vez es esto, es más conocido. Yo en el ámbito de las ciencias biológicas era un personaje nuevo. Uh-huh. Y también lo empecé a conocer mucho acá ya en España, que se hacen más tareas de visualizar, de visibilizar a la mujer. Bueno, esto es una cosa más moderna también, más actual.
Sí, en la misma época yo creo que nosotras también conocimos que no conocíamos. Me quedo con lo que hablabas de la importancia de la representación, porque trabajando en consultoría las empresas te dicen, bueno, pero no hay mujeres, pero, o sea, primero hay mujeres, pero lo que pasa es que desde muy pequeñas ya tomamos decisiones que nos van separando del camino de las STEM, ¿no? Como la importancia de tener referentes en temprana infancia, porque desde muy pequeñas las niñas, hay estudios que dicen que ya a los 4 o 5 años las niñas piensan que son peores para las matemáticas que los niños, cuando evidentemente no es así.
Sí, el tema, por eso a mí lo que más me interesa es que me considero una mujer que trabaja en ciencia y mostrarse a que es posible, y también que es posible, esa es la parte de la solución, es de involucrarse, porque el tema de esto, de la inteligencia artificial, por ejemplo, los sesgos, la forma de combatirlos de una forma es diversificando a las personas que están tomando las decisiones en el desarrollo del software. Entonces, visibilizar mujeres que trabajan en informática, por ejemplo, es parte, tal vez la menos, pero parte de la solución.
Sí. Decís, en parte de los apuntes que fui ahí tomando cuando nos pasaste parte de esta columna, que ya a los 9 años diseñó un prototipo que sería presentado luego a 2 investigadores hombres, imagino que en Inglaterra, unos 15 años más tarde. ¿Cuáles fueron esas iniciativas, estos prototipos? ¿Dónde terminaron? Contanos un poco cómo para entender que después hoy se conozca y ya se pueda reconocer un teclado y una programación con el nombre de Ada.
Mira, sí, los prototipos, una cosa que también muy triste de este personaje es que muere muy joven, a los 36 años, se dice por eso. Las crónicas algunas dicen que tenía una salud muy frágil y de hecho llegó a tener 3 hijos, pero bueno, a los 36 años murió, entonces tampoco fue una carrera vertiginosa, obviamente empezó a los 12, 13 años ya a estar súper en la elite intelectual de las matemáticas, pero se murió a los 35, corta, o sea, claro. Que bueno. Pero bueno, también dicen las crónicas que esos prototipos que ella tenía, que era lo que le llamaba la máquina analítica y era para calcular y que había visto esta visión del ordenador un poco más allá del cálculo, fue la que toma Alan Turing para después desarrollar todo su modelo y sus teorías para, ¿no?, decodificar los códigos con los alemanes en Inglaterra. O sea que fue reivindicada por Turing, otro personaje que también fue hombre, pero también fue bastante, ¿no?, silenciado de algún modo.
Por ser homosexual.
Sí, no sé si fue solo eso o fue parte de eso, fue todo eso, pero sí fue un personaje muy...
Yo vi, ¿no?, la película, así que no puedo aportar mucho.
Condenado,
más.
Sí, sé que fue postergado y condenado. Sí.
De Ada también, bueno, vos trajiste acá el libro ilustrado, que estaría buenísimo que nos cuentes un poco qué es lo que se narra. Yo no he tenido
tampoco
el gusto de leerlo, pero es bellísima toda esa edición, tapa dura, esa colección de no me acuerdo la editorial, me parece que es de Penguin, creería yo, Nórdica Libros, Capitán Swing, bueno, porque ahora Penguin se compró todas las pequeñas, así que quizá también 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, escrito y ilustrado por Rachel Ignofqui, algo así se dice.
Sí, les traje este libro porque además con Feminieta, que es Feminismo Ilustrado, este libro, que son 50 pioneras científicas, a mí, yo me lo regalaron porque soy una nerd y obviamente lo vi en una librería y me fue un regalo de Navidad, es del 2017, bueno, acababa de llegar a España Pero claro, son 50 científicas y yo siendo científica conocía a 3. O sea, no conozco, por eso digo, forma parte de visibilizar esto. Y entre estos, entre las 50 científicas que destaca el libro, está el de Adala Blake, que dije, bueno, al menos una ahora conozco. Pero bueno, también hay otra. Yo este libro, a modo de la ilustración, es preciosa. Y también son pequeñas crónicas de científicas que... bueno, que han cambiado las cosas, y también hay muchos números de lo que es esto, la cantidad de mujeres en ciencia y en puestos de poder. También está, bueno, Rita Levi, Rosalind Franklin, Marie Curie, obviamente, y también está la etióloga Jane Goodall, la de los chimpancés, que estaba viva aquí.
Y que se estrena en unos días un documental que fue producido y realizado en Argentina, con Boy Olmi. ¿Sabían ustedes?
No, por eso se murió el 1 de octubre esta mujer.
Y toda la filmación se hizo hace apenas unos años post pandemia en Argentina. Le celebraron el cumpleaños número 90 en Argentina. Lo supe ayer a esto, ¿eh? Y de hecho, a partir de una situación como el fallecimiento, se empieza a hacer toda una genealogía de no solamente de James, sino de muchísimas mujeres que venían trabajando a la par con las mismas teorías y experiencias que vivió ella, en este caso con los chimpancés, ¿no? Que también en la película se recrea el idioma propio, ¿no? Entre otras cosas que manejan. Es bellísima, ¿eh?
Bueno. Bueno, así que podemos armar una columna también de eso, porque esa justamente estaba leyendo que Udall, no era científica de carrera, es otro personaje distinto que hizo su propia carrera, su propio instituto, su propio lenguaje, y era como un poco díscola en que no seguía los lineamientos que nosotros somos más de protocolos, y bueno, eso. Así que este libro era por eso, la excusa era un poco este libro. Hablar de Adala Blake, porque es el martes que viene, el martes, segundo martes de octubre, el día de Adala Blake, y nada, acá hay 49 científicas más que también vale la pena conocer, así que...
La importancia de la... Me estaba pensando en la importancia de la representación, no sé si habían escuchado el efecto Scully, de Dana Scully, de los expedientes X de los 90, ¿se acuerdan? Gillian Anderson,
sí, que
te amo y te amaré.
Sex Education, después fue la sexóloga de Sex Education.
Bueno, es una actriz espectacular, pero digo, en los 90 no habían personajes protagónicos donde mujeres fueran científicas. Ella era investigadora, tenía que ver con aliens y cosas.
No era amante de nadie. Bueno, sí, también.
Tenían tensión sexual, pero digo, ella no era la pareja de... Ella era una grosa detective, investigadora, científica. Y después de eso, el efecto Scully significa que un 54% más de las mujeres de esa generación que vieron la serie pensaron en las carreras STEM. Hasta que no vieron una representación de un personaje femenino potente, porque ella era una grosa, aparte hermosa, y Gillian Anderson la amo para siempre. Muchas jovencitas que en esa época no tenían como referente una mujer para decir yo quiero ser como ella, después de una serie de ficción, hizo que muchas más mujeres tomaran carreras STEM. Por eso es tan importante lo que nos trae Steppi.
Nos trae eso, y nos trae además toda la posibilidad que tiene hoy Steppi de llegar a otras interlocutoras, como el trabajo de difusora y de, bueno, sí, de dar conocimiento e intercambio, sobre todo en diferentes espacios, no solamente educativos y demás. Eso fue muy rico, y también, bueno, surgieron también en las preguntas, volviendo al festival y todo lo que se vivió. Y pensaba, cuando nosotras fuimos al Congreso de Periodismo que se hizo por única vez en Madrid del Ministerio de Igualdad, ¿te acordás? Sí. Yo creo que compartimos el espacio de programación y videojuegos y activismos dentro de... Ay, ¿cómo se llamaba la mesa esa?
No me acuerdo.
Una chica de... Yo creo que tendría 20,
jovencísima,
23, 24 años, contó la importancia de por qué necesitábamos
habitar esos espacios.
Y fue la primera vez que así, track, me entró absolutamente todos los jugadores se acomodaron, y habló de la importancia de que las mujeres sean programadoras. Y programan desde lo más básico de los juegos. Contaba, ella era gamer y teórica de los gamers, y bueno, empezaba a contar varias historias sobre eso, y bueno, a partir de ahí empezás a tirar del hilo y empiezan a verse algunas investigaciones también dentro de bueno, las diferentes casas de estudio y demás, ¿no?
Sí, si querés te cuento algo, una anécdota recientísima de la semana pasada, que a mí trabajé para la, por ejemplo, para dar, a evaluar un producto que es el uso de inteligencia artificial para leer unos reportes médicos oncológicos, y no estaban discriminados por mujer o hombre, estaba, o sea, un cáncer de ovario, por ejemplo, y había que discriminar, o sea, el reporte tiene que ser, se tiene que, por datos médicos, tiene que ser, se basa en estadísticas de mujer o de hombre, y estaba totalmente estandarizado, que era, no había, a esta altura estamos hablando de empresas, o sea, que multinacionales, o sea, estamos hablando que ese es el problema. Entonces, si yo como mujer me involucro y lo primero que le puse, mirá, sí, el reporte, además de tener otros comentarios, esto tenés que discriminar, que es si estás refiriendo a mujer o hombre, en el sentido de las poblaciones son distintas, las estadísticas son distintas, para, porque daban prevalencia, daban indicadores médicos, pero bueno, a esta altura, hoy 2025, o sea que la forma para mí de ir combatiendo un poquito eso es involucrarse. Así que hay que visibilizar mujeres en STEM, que también existimos y que no somos alguien ni nada, que podemos estar en esta sociedad también.
Para eso ya necesitamos saber que en un par de semanas vuelve Stepi aquí, sí, al Prat Radio, y te tendremos seguramente con muchas historias más y trabajos para difundir, que nos cuentes, o que nos traigas también colegas invitadas que nos quieras presentar. Nosotras, si bien no estamos con el dating app, estamos para otro tipo de citas.
Y para otro tipo de apps.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, así que sí,
hay material para largo rato, y también invitados también.
Stepi Mancini, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde conocemos? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué cosas te estás haciendo y demás?
Bueno,
es el momento del chivo, querida, por favor.
Lo que pasa es que ahora me cerré todas las redes, excepto LinkedIn.
Pero salió una web.
Sí, claro. Bueno. Tengo todo dedicado a la web stepi.com, que ahí están todos mis datos, todo cómo me pueden encontrar, pero bueno, está todo, mail, teléfonos, la forma de encontrarme, pero igual soy bastante accesible, creo que si me quieren encontrar es fácil, aunque no tenga más redes sociales estándares. Así que nada, igual nos encontramos acá o comentarios, también vamos a dejar el libro y después vamos a dejar la próxima, la mesa redonda de Feminietas, que fue súper nutritiva para aprender cosas, así que bueno.
Así es. Bueno, gracias por venirte. Gracias a madre de Stepi también, que estuvo tomando registros. Ella sí tiene redes sociales.
Sí, claro.
Ella
sí
va a compartir todo lo que hace la hija en esta ciudad y en cualquier otra. Bueno, Javiera, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, Flor. Sí, un besito.
Gracias, Pico, operando controles.
Gracias.
Nos volvemos,
Pico,
a encontrar.
Chao, sí, chao.
Gracias, chicas.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. Traffic dies while we are racing home.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents del debat de política general al Parlament que comença a 4:45. El president Salvador Illa farà balanç a l'obra del seu govern i exposarà els seus nous objectius. Està previst que faci un anunci sobre habitatge, que serà el tema estrella del debat, i es veurà quin tarannà mostraran els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, de cara a negociar els pressupostos, que serien els primers de Salvador Illa. El govern descarta, per cert, endurir els requisits per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, com plantejarà Junts al debat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
Aquest requisit deriva de la llei d'habitatge del 2007. El govern considera que és un requisit adequat. S'ha mostrat adequat tots aquests anys que ha estat implementat i en funcionament. I, per tant, en principi, i amb tota la prudència de no haver llegit el text concretament, no considerem que sigui una proposta adequada o necessària.